Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Burisimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Un arco iris, diría yo, especial por todo lo que está sucediendo en la isla, que comenzó el domingo pasado. Y para conversar sobre eso hoy, comenzamos con el periodista independiente Héctor Valdés Cocho, que está en directo desde Cuba. ¿Nos escuchas, Héctor?
Sí, los escucho. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Ha sido una semana difícil para el pueblo cubano. ¿Cómo comenzó todo esto el domingo para ti?
Bueno, como bien ya sabe el mundo entero, el domingo pasado, 11 de julio, se dio lugar una serie de protestas a lo largo y ancho de la isla. El pueblo cansado de tanto atropello, de tanta miseria, hambre, necesidad, de tanta calamidad que ha vivido con más de 6 décadas bajo un sistema de terror, pues decidió salir a las calles a exigir que se hicieran valer sus derechos y ante todo exigir libertad. Pues enseguida que comencé a ver por las redes sociales la protesta pacífica que se estaba generando en San Antonio de los Baños, municipio de la provincia de Niza, pues sabía perfectamente que de alguna manera iba a repercutir acá en La Habana, gracias a todo lo que existe, iba a suceder acá en La Habana, y pues comencé a prepararme para salir a reportar todo lo que podría ocurrir en esa manifestación, porque también sabía y mi subconsciente me decía de que al vivir en un sistema totalmente militarizado,
totalitario.
Exacto. Sabía perfectamente que iban a responder con toda la violencia sostenida que ellos habitualmente responden. Nunca me imaginé que fuera tan rápido, y pues sí, sucedió, fueron estallando todas las provincias de nuestro país, hasta que estalló La Habana y ya me encontraba la calle reportando todo lo que estaba aconteciendo.
¿Cómo fue las primeras? ¿Cómo te sentiste cuando te uniste a un grupo de personas caminando por las calles, escuchando los estribillos, eso vamos a decir, que estaban gritando libertad? ¿Cómo se siente eso, gritar eso en Cuba, que hay tanta escasez de precisamente eso, de libertad?
Bueno, yo tengo que admitir que siempre sentí un poco de envidia de no haber sido partícipe del 94 cuando se generó el maleconazo acá en La Habana. Sentía envidia de estar tan pequeño, yo solo tenía 3 años cuando sucedió el maleconazo, y sentía cierta envidia de no ser partícipe de esa generación que salió a reclamar libertad en pleno periodo especial. Pues al verme ahí, el domingo 11 de julio, reviviendo todo lo que sucedió en el maleconazo, aunque todo el mundo concuerda conmigo en que esto ha sido mucho más grande que el maleconazo, ya que el maleconazo se generó solamente acá en La Habana y esto fue a nivel nacional, o sea, en todas las provincias del país, pues yo sentí un orgullo tremendo, pero no un orgullo de mí, sino un orgullo de mis cubanos, de mis hermanos, de mi tierra, de ver como decía mi abuela, que el buey manso se cansa hasta de ser manso, y ver todo eso, toda esa valentía, todo ese derroche de coraje, distintas generaciones, todos en las calles. Lo mismo podías encontrarte una abuelita, que un abuelito, que un niño, que un joven, o que una persona ya adulta, o sea, podías encontrarte cualquier tipo de persona en la calle exigiéndole al régimen cubano que se fueran del poder. Y hubo un momento que no pude controlarme, los ojos se me aguaron, o sea, sentí mucha emoción, me conmovió muchísimo, pero ya después, cuando este señor, que por desgracia el pueblo cubano está liderando, ¿no?, que es el señor Díaz-Canel Bermúdez, decretó el país en guerra y pues dio este discurso de odio para enfrentar el cubano contra el propio cubano, y se generó toda esta ola de terror que se vivió, sentía los disparos a lo lejos, las personas heridas, mujeres golpeadas, ancianos también golpeados, o sea, ya ahí entonces me di cuenta de que Cuba verdaderamente tiene que salir de esta pesadilla que por más de 6 décadas nos mantiene en un total sufrimiento. O sea, fueron muchos sentimientos encontrados ese día, verdaderamente.
Hablaste un poquito de la demográfica, ¿no?, del grupo que estaba manifestando, los manifestantes. De todo lo que hemos visto, de las fotos, los videos, tú obviamente estabas allí, podíamos decir que la mayoría eran gente joven, porque a mí me parece que la mayoría eran personas jóvenes.
Sí, sí, efectivamente, el gran porcentaje tenía libertades, y sobre todo la libertad absoluta de nuestro país, pero también te podías encontrar un adulto mayor o un menor, porque incluso fueron golpistas en las protestas, mujeres, hombres, o sea, te podías encontrar muchas generaciones de cubanos, pero sí
predominante.
Exacto, predominaba la juventud cubana, que el 100% siempre ha estado en la vanguardia de todo, como digo yo, siempre ha estado al frente de todo, que es la juventud cubana.
¿Qué nos dice Héctor de la reacción de la policía? Obviamente hemos visto actos violentos a través de la semana, en particular ya tarde el domingo y entrando el lunes, actos totalmente represivos y horribles. Pero también oímos reportes de policías que no hicieron nada, que simplemente dejaron pasar a las personas. ¿Cuál fue tu experiencia?
Bueno, los videos hablan por sí solos. Por más que el régimen cubano se empeña a decir que eso es cierto y la comunidad internacional, además el pueblo cubano sabe perfectamente lo que sucedió. Una ola de violencia tremenda por parte de quienes tienen el deber de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía. Muchos heridos, pero también tenemos el caso de la policía de Camagüey, que se unió a los manifestantes para exigir libertad. Vimos el video de ese momento, que ha sido súper emotivo, y ojalá y toda la policía, incluyendo los militares y paramilitares, tomaran el ejemplo de eso, de ese porcierto de policías que se unieron a los protestantes en Camagüey. Pero aquí en La Habana sí fueron bastante sádicos, diría yo, e incluso fueron hasta demasiado lejos con la represión y la violencia. Eran capaces de, como mismo, disparaban contra el pueblo, entraban a las viviendas. Eso fue después de las protestas, o sea, después del domingo comenzaron a entrar a las viviendas sin orden ninguna, con total impunidad, entraban a las viviendas, se llevaban detenidos a los muchachos manifestantes o iban a reclutar a jóvenes para que fueran también a reprimir, si en todo caso se fuera a organizar otra protesta. Entraron a una casa en Cárdenas, que ese video me dejó súper impactado, en presencia de niños
dispararon,
menores de 6 años.
Dispararon
al padre de esos niños delante de los ojos de esos muchachos. O sea, tengo 30 años y nunca he visto eso yo, jamás. Nunca he visto tanta sangre derramada, verdad que no.
¿Tú fuiste golpeado? ¿Detenido?
Sí. En 23 IP yo me encontraba con una decena de jóvenes que se me unieron en mi camino mientras que estaba reportando por las calles. Ellos se me unieron y fuimos interceptados por un supuesto grupo de simpatizantes del gobierno, los cuales nos crearon un acto de repudio. Fuimos violentados. A mí me tiraron al suelo, trataron de arrastrarme por el pavimento de la calle 23 IP, lo que los muchachos que me acompañaban siempre impidieron que perpetuaran ese hecho de arrastrarme por toda la calle. Y ahí fuimos detenidos y trasladados para la estación de policía de Marianao, y ahí estuvimos toda la noche, sujetos a procesos de interrogatorio, amenazas, y se nos levantó un acta de advertencia por incitación a delinquir, acta de advertencia que no firmé, por supuesto. Y fuimos liberados el lunes en primeras horas de la mañana, yo junto a la decena de muchachos que me acompañaban. Y desde ese entonces para acá pues me encuentro en arresto domiciliario, porque tengo una patrulla afuera de mi casa que me impide salir, acompañado con un agente de la seguridad del Estado que está en los bajos del edificio, que cada vez que bajo me recuerda que no puedo salir.
Héctor, ¿sentiste, palpaste que estaban sintiendo miedo esas autoridades? Tal vez por primera vez se sintieron débiles.
Bueno, eso lo dice el propio video que le hicieron a Díaz Canel en San Antonio de los Baños. Su voz se entrecortaba, se le notaba el nerviosismo, se le notaba el miedo. Esa imagen que dio la prensa oficialista del pueblo acompañando a Miguel Díaz Canel es una total falsa. Cuando salió el video real de que él hasta le tiraron pomos plásticos a Díaz Canel en San Antonio de los Baños y lo abuchearon en pleno San Antonio de los Baños. Y ejemplo también está el video reciente también en Santiago de Cuba, cuando Ramiro Valdés Menéndez fue a Santiago de Cuba, le gritaron asesino y las autoridades tuvieron que intervenir porque si no linchaban al propio Ramiro Valdés Menéndez ahí en Santiago de Cuba, el pueblo cansado, y le gritaba que tenían que los estaban matando de hambre. O sea, ellos sí sintieron miedo y aún lo tienen. Vamos a dejar eso claro, ellos aún tienen miedo. Tanto es el miedo que tienen que ahora, para ganar la simpatía, para tratar de ganar la simpatía del pueblo, pues decretaron esta nueva reforma que libra de aranceles a los viajeros y pueden traer todos los medicamentos y pueden traer todos los alimentos que deseen antes del 31 de diciembre. Eso es una prueba del temor que sienten.
En algún momento, ellos saben cuando te detienen ahora, Héctor, tú has sido detenido varias veces por ellos, perfectamente saben quién tú eres, ¿no? Que tú eres activista y estás parte del movimiento San Isidro. Ellos saben quién tú eres, ¿no?
Sí, no. A ver, ya. Ellos en miles de ocasiones...
Ya te conocen.
Sí, ellos en miles de ocasiones ellos me han dicho que de los periodistas cubanos que escriben artículos o hacen transmisiones en vivo, reportajes, a la lengua, a una de las lenguas que más le temen es a la mía, o a los dedos que más le tienen es a los míos, por todo ser muy hiriente a la hora de escribir o redactar algún artículo o pararme delante del teléfono y hacer algún tipo de transmisión en vivo. No solamente le temen a la forma mía de denunciar todo lo que nos rodea, sino también le temen al nivel de convocatoria que tengo para con el pueblo, o sea, que le tenga la empatía que siente el pueblo por mí y las muestras de cariño que en millones de ocasiones me han dejado. Esos son uno de los mayores temores que ellos sienten hacia mí y también el apoyo internacional que he recibido, que es verdaderamente muy lindo.
Héctor, el pueblo que no participó, pero miraban desde sus casas, ¿cómo tú evalúas eso? Es decir, ¿piensas que la mayoría de la gente estaban con ustedes y estaban orgullosos de lo que estaba sucediendo?
Tenemos que tener en cuenta de que a raíz de que tenemos una dictadura por más de 6 décadas que se ha encargado de eso, de sembrarle el miedo al pueblo cubano, por supuesto que aún existen personas que sienten algún tipo de temor hacia las represalias que puedan sufrir por el simple hecho de manifestar su descontento con el sistema político. Pero sí, yo me atrevo a decir que el 90% de la sociedad cubana está consciente de que necesitamos un cambio de sistema en nuestra isla y nos apoya, aunque sea en la intimidad de su hogar o mediante un mensaje de texto con un seudónimo, te dejan un comentario en Facebook. O sea, el pueblo cubano siente la necesidad de un cambio de sistema. Existen los simpatizantes, ¿cómo que no? Pero es la mayoría la que predomina, y bueno, lo dieron a demostrar el domingo, que fueron miles y miles y miles y miles de personas en las calles a todo lo largo del país.
Estamos hablando, conversando con el periodista independiente, activista Héctor Valdés Cocho. Héctor, estamos grabando el jueves de esta semana, escasamente 4 días de los sucesos del fin de semana pasado, y estamos transmitiendo este fin de semana que nos están escuchando. Quiero aclarar eso porque las cosas cambian y quiero estar bien situado en términos de cuándo es que estamos hablando con Héctor. Las personas cercanas a ti, amistades, ¿cuántas de esas personas están desaparecidas?
Bueno, yo exactamente hay más de 200 personas desaparecidas a raíz de las protestas el pasado domingo 11 de julio. Hay periodistas detenidos, entre ellos se encuentra detenido en Camagüey el periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, y su esposa, los cuales los dos fueron víctimas de un registro en su domicilio. Y junto a ellos, pues 5 periodistas más se encuentran detenidos actualmente.
Luis Manuel Otero Alcántara, ¿qué ha sabido?
Exacto, no. Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra actualmente en Villa Marista, bajo un proceso de investigación. Según ellos, lo están investigando. Ellos mismos le avisaron a sus familiares para que le llevaran ropa y aseo a Villa Marista. Es la última información que tenemos sobre él. Y como Luis Manuel y los Henry y su esposa y los demás, también están las personas que no son visibles, no son activistas, no son periodistas, ni geografistas, son solamente personas de la sociedad civil que decidieron manifestarse y se encuentran totalmente desaparecidos.
Háblanos un poquito, Héctor, de los apagones, no solamente de electricidad, pero sino del Internet. ¿Cuán frecuentes son los apagones del Internet? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, desde el domingo pasado, a raíz de esa generación, sufrimos los apagones comunicados.
Héctor, te voy a pedir que te muevas un momento, muévete a una posición porque te oímos muy mal. Vamos a ver si encontramos, si te puedes situar en un lugar que se escuche.
Mire, ver ahora.
Ahora, perfecto.
Bueno, desde el domingo pasado que se generaron las protestas pacíficas, pues el gobierno decidió como medida represiva y para evitar que se subieran los videos evidenciando la represión policial, pues ellos determinaron cortar el servicio de Internet y estuvimos 72 horas hasta el día de ayer, o sea, ayer en la madrugada, fue que restablecieron el servicio de Internet, pero con VPN. O sea, teníamos que usar el VPN para acceder a Facebook, WhatsApp y Telegram. Ya hoy lo restablecieron en su totalidad, ya no tenemos que usar el VPN, o sea, fueron 72 horas. Sin acceso a Internet como medida represiva para evitar que se subieran los videos para evidenciar la represión.
¿Cuán importante es esto mismo que estamos haciendo, hablando por Radio Martí, para la oposición y los activistas cubanos?
La visibilidad es todo. Yo creo que un régimen tiene la visibilidad posible. Que en
cuanto... No, vamos a... Vamos a movernos otra vez, a ver si te acomodas otra vez en una posición.
Mira, ahora
sí. Estábamos hablando de lo importante que es la comunicación a esto mismo, Radio TV Martí.
Tenemos que visibilizar todo lo que ocurre en nuestra isla, porque internacional. Y pienso que no podemos tener todo ese estado de criterio y todo lo que está ocurriendo, todas las distintas represiones acá en la isla, pues es importante y está. Porque de cierta manera nos mantenemos más seguros.
Finalmente, Héctor, te quería preguntar, ¿qué sucede ahora? ¿Qué tú ves en el futuro próximo sucediendo en Cuba?
Bueno, a pesar de que se hayan o se continúen generando en pequeños puntos, en pequeñas localidades, sobre todo en pueblitos de campo, continúen las protestas pacíficas, La Habana se encuentra militarizada. O sea, La Habana en este momento se encuentra militarizada, todo, o sea, sobre todo la zona esta de Capitolio, Malecón, estas zonas así, se encuentran totalmente militarizadas. Pero bueno, lo más importante es que el pueblo cubano perdió el miedo y saben que cuando somos cantidad no hay policía que aguante toda esa masa de personas exigiendo. Y es lo que tenemos que tener consciente. Creo que sí, creo que ya Cuba ha despertado y creo que Cuba está a las puertas de un cambio. Es lo que es mi criterio y es el punto de vista de donde lo veo.
Te voy a preguntar una vez más, porque en ese momento tuvimos mucha interferencia, la importancia de Radio TV Martí y otros que sacan noticias de Cuba y entrevistan otros sitios.
Sí, te decía que la visibilidad es algo muy importante, o sea, gracias a la visibilidad de los distintos atropellos que sufrimos acá dentro de la isla, es que estamos un poco más a salvo. El régimen cubano teme a la opinión internacional y eso solo lo genera la visibilidad que vemos a todo lo que nos está pasando acá. Yo considero que los medios independientes o las emisoras de radio, en este caso Radio Martí y muchísimas otras más, juegan un papel importante, sobre todo para dar esto, la visibilidad a los activistas, periodistas o artistas o a cualquier miembro de la sociedad civil que sufra algún tipo de atropello a sus derechos más fundamentales.
Héctor Valdés Cocho, gracias por estar con nosotros, hermano, un abrazo y por favor cuídate mucho.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com.
o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía. Arcoíris y a Radio Martí. En una semana difícil, pero también una semana que da un poco de esperanza con lo triste que ha sido y el pueblo de Cuba soportando la violencia que se está efectuando en estos momentos precisamente, y está viviendo y sobreviviendo en estos momentos. Pasamos ahora con la periodista independiente, autora desde La Habana, nuestra amiga María Matienzo. ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal, Joe? Gracias por la invitación.
No, gracias por estar con nosotros. Una semana histórica, diría yo, en Cuba, ¿eh?
Así es, histórica, sobre todo por el terror que ha generado. Yo creo que nunca más volveremos a ser iguales.
María, descríbeme lo que empezaste a escuchar el domingo, cómo te enteras, y qué pasó por tu mente el domingo cuando todo esto sucedía.
Bueno, el domingo parecía que iba a ser un domingo como otro cualquiera. Y de repente, bueno, me llega la notificación que alguien está haciendo una directa en San Antonio de los Baños, un bulto de gente. No eran dos o tres, eran cientos de personas gritando. Queremos un cambio, no tenemos miedo, patria y vida. Y bueno, enseguida nos pusimos a la expectativa, ¿no? De repente estaba viendo una directa de alguien desconocido de un pueblo de campo que alcanzó 20.000 visualizaciones en menos de media hora, y de repente me salta la notificación de que en el otro extremo de la isla también había gente fuera en la calle. Wow. Así me enteré. E inmediatamente Luis Manuel, que estaba creo que hasta durmiendo al mediodía, se despierta y sale y dice: me voy para Malecón.
Todos vimos la directa que él hizo, que fue... Estaba loco por salir de la casa, y me acuerdo que dijo: bueno, ya me voy, vamos todos a la calle, todo el mundo para la calle, me voy para Malecón. Eso fue lo último que oí de él en la directa.
Así es, y entonces, bueno, nada, de repente todo el país se ha levantado a lo que ellos dicen que no, o sea, que no ha sido un estallido, que ha sido... E inmediatamente después por la tarde vemos a... Ay, es que me cuesta mucho trabajo pronunciar el nombre... llamando a que vayan a las calles a dar golpes, que ya la orden está dada, en la calle de los revolucionarios, todas esas lindezas tan excluyentes que ellos suelen decir, tan retrógradas como siempre. Y entonces, bueno, como efecto empezó la carnicería. Después nos dimos cuenta de que la carnicería ya había empezado antes, porque las imágenes que pusieron en el televisor que hace por San Antonio de los Baños no habían sido tan pacíficas. No por gusto le vimos la cara de macrada, toda sudada, pese al aire acondicionado que tienen centralizados ahí en Comité Central. Yo supongo que tanto la Lin como la Talía, las dos voceras estaban ahí, se habían visto linchadas en su imaginación, claro, porque cuando tú linchas, tú piensas que te van a linchar también.
Claro.
En medio de aquel populacho gritando, después salen las imágenes, o sea, ya tenía rumores de que había pasado, que el recibimiento no había sido tan agradable. Y después salen las imágenes que le tiraron pomo, le gritaron Díaz Canel, ese apellido que me gusta tanto que viene ahora,
sí.
Y que no sé si lo puedo decir en tu programa.
El nombre es tan lindo.
Sí. Y que la gente, y justo ahí fue cuando empezó, donde él empezó dando la orden de que reprimieran y golpearan a los manifestantes. Y eso ha sido, estamos viviendo días de terror, donde todos los días llegan videos de patrullajes nocturnos sacando a jóvenes de las casas, activistas de las casas. Todos los días estamos en peligro de que nos toquen a la puerta, de que nos arrumben la puerta y que entren. Todos los días.
Las imágenes que has visto, que has logrado ver, lo que has escuchado, de lo que ha sucedido, lo que sucedió el domingo y también el lunes, definitivamente histórico. Personas en masa caminando por las calles de toda Cuba, exigiendo libertad. ¿Cuál es tu reacción a eso? ¿Cómo te sentiste cuando asimilaste todo eso?
Bueno, un inicio de tremendo entusiasmo. Creo que en el fondo todavía me queda algo de optimismo. En el fondo. Pero bueno, ahogado por todos los miedos que desata ver una policía especializada tan bien equipada en la calle. No se ha gastado dinero en... O sea, en estos días también he tenido que hablar mucho porque, por suerte... lo que nos habían estado pidiendo todo el tiempo de que nos levantemos, que salgamos a la calle, yo siento que ha tenido una repercusión bastante amplia a nivel mundial.
Sí, sí lo ha tenido,
y
María.
El mundo entero está mirando para acá y se tienen sus consecuencias, por supuesto, de tener que dar una entrevista cada media hora, porque además somos un poco los que tenemos internet.
Y tú fuiste una de las primeras, me enteré aquí en la sala de redacción, uno de mis periodistas, de los periodistas acá de Radio TV Martí, me comentó que María Matienzo de pronto tenía internet. Creo que fue Ariane, sí. González el lunes.
No, el problema es que yo tengo el sifón. Yo no tengo internet realmente desde hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Lo que el sifón, o sea, gracias al sifón, a mí se me mantiene bastante estable la
comunicación, sí.
Y yo lo tengo desde hace mucho tiempo. A mí el teléfono no me funciona si yo no tengo puesto el sifón de toda la vida. Eso que están sufriendo los demás ahora, yo lo sufro. Yo lo he sufrido siempre. Y el sifón yo nunca lo desconecté.
¿Has sabido algo de Luisma? Se ha dicho que está en Villamarista, que está detenido allí. ¿Has sabido? ¿Tienes otra información? Luis
no,
Manuel Otero Alcántara.
Ninguna otra información. Yo, bueno, sabes que nosotros somos muy amigos y que no hacía ni dos meses que hemos salido de una campaña para liberarlo del secuestro aquel en el Calixto García. Y esta vez él sabe y es consciente de que hay una masa ahí de gente desconocida que está menos a salvo que él y a la que hay que darle prioridad. Eso es un acuerdo tácito entre él y todos los amigos que tiene alrededor.
Estamos conversando con María Matienzo, periodista independiente, autora. Y María, sí te quiero decir que se ha tenido repercusión esto a través del mundo. No hay un país, una publicación a través del mundo importante que no haya citado, que no haya comentado sobre lo que está sucediendo en Cuba. Así que por esa parte se tienen que sentir muy muy satisfechos y muy contentos de la labor que se viene haciendo por mucho tiempo.
Así es. Bueno, sí, claro, no sé, creo que es fruto también de mucha gente trabajando, insistiendo. Ayer a mí, por ejemplo, me invitaron a escribir para un periódico en Argentina. Y yo empiezo hablando de todo el tiempo que llevamos diciendo la prensa independiente de que la ciudad está siendo militarizada y que nadie nos ha escuchado. Y bueno, aquí tenemos ahora el punto climático. Eso que venimos anunciando desde hace tiempo, ahora lo vemos en todo su esplendor. Unas tropas especiales con un equipamiento de última generación, Joe.
El tipo de violencia que estamos viendo, que hemos visto esta semana en La Habana y en otras partes de Cuba, por supuesto. Pienso en Cárdenas, donde balearon un hombre en su propia casa frente a sus hijos. ¿Sospechabas que eso podía suceder o iba a suceder, o pensaste que las personas tuvieran un poquito más de decencia, cordura, ¿no? Y no se viraran contra su propio pueblo?
Bueno, siempre tuve la esperanza de que alguien tuviera cordura y que no diera la orden de disparar. La orden está dada porque ellos no, yo no creo que los tropas especiales, creo que tienen un nivel de automatismo tal que si no les dan la orden no lo hacen.
Así que alguien,
han desatado un monstruo.
Sí, el mundo también está observando eso, y yo creo que muchas personas a través del planeta están tomando esto en cuenta, a ver qué se puede hacer. María, ¿qué sucede próximo? ¿Qué piensas? ¿Tú crees que las personas, cuando tengan la primera oportunidad y sea posible, van a tomar las calles de nuevo?
Impredecible decir algo así. Yo creo que el terror está, o sea, no vamos a hacer los mismos, pero el terror está implantándose. Ahora mismo hay una calma en la ciudad aparente, pero se respira, según me han dicho, mucha tensión. Acabo de recibir hace aproximadamente 3 horas una fuente en el Palenque, en Marianao, Galiza, que hay un fuerte operativo por allá sacando todavía a personas que fueron a manifestarse pacíficamente. Los videos de los atropellos, de la violencia, de los golpes siguen saliendo, porque ahora es que la gente empieza a tener algo de internet. Entonces, bueno, y lo otro que quería comentarte es que yo he tenido internet, pero no para videos. O sea, yo puedo hablar, yo puedo mandar mensajes de voz, pero no videos, porque es muy bajita. Es como que estoy atada ahí algún filito que hay cerca.
Bueno, te diré que los videos son impactantes, desgarradores, y vaya. ¿Qué mensajes le tienes a las personas cubanos y no cubanos alrededor del mundo? ¿Qué deben estar pensando, qué deben estar haciendo para unirse al pueblo, la lucha por la libertad en Cuba y el pueblo cubano?
Bueno, una de las grandes, recomendaciones que tengo es que, por favor, el entusiasmo no nos ciegue y no compartamos ninguna imagen que no se corresponda con la realidad cubana.
Gracias. Ayer mismo yo posteé eso en mi Facebook personal, que por favor no le estábamos haciendo ningún servicio, ninguna ayuda, no le estamos brindando ninguna ayuda al Movimiento por la Libertad en Cuba de poner imágenes falsas. Por favor, tengan un poquito más de juicio propio. No hay que ser un científico nuclear para darse cuenta que hay fotos que son obviamente falsas, ¿no?
Así es. La otra es que verificar el tiempo en que ahora mismo, por ejemplo, acabo de ver un video en las redes de unos policías llevándose a una mujer cargando a un niño. Ese video es muy viejo, ese video es de inicio de la pandemia. O sea, hay que verificar muchas cosas que tienen que ver con la credibilidad de todo lo que está pasando ahora. No hacemos absolutamente nada con exagerar, porque además la realidad está ahí y sigue siendo terrible sin exagerar.
Indiscutiblemente.
Exagerar solo nos resta credibilidad, y tenemos que ganar mundo con la mitad de los recursos que tienen esta gente. Ahora mismo hay una campaña de descrédito total sobre todas las personas que estamos brindando información, que estamos dando, actualizando. O sea, no solamente desde lo personal, yo no me he detenido a ver si me han hecho algún video degradante por ahí, ni lo voy a hacer, no voy a gastar energía en eso. Pero sí he visto cómo las noticias que sacamos de repente las desmontan, dicen que no son aquí, hacen cortes raros, le montan audios encima, distorsionan las imágenes y las ponen como falsas después.
Indiscutiblemente, momentos históricos que se están viviendo en Cuba en estos días. un nivel de violencia que muchos de nosotros, si no todos, pues, siempre pensamos que no, o esperábamos que no sucediera, o rezábamos que no sucediera. Lamentablemente está sucediendo. Yo llegué a pensar que tal vez hubiese más cordura y tuvieran un poquito más de, sintieran un poquito más de humanidad y de, no sé, cariño por su propia gente, pero aparentemente no, no es el caso. Y lo que está sucediendo es horrible, pero este gobierno tiene que estar consciente que esto tiene un costo altísimo para ellos. Y como quiera que sea, tarde o temprano, y ya después del domingo pasado, yo creo que ya sí podemos empezar a hablar del comienzo del final, ¿eh?
Ojalá. Ya te digo, acuérdate que yo soy poco, nosotros hemos hablado varias veces.
No, tú eres realista, tú eres muy realista, tú eres muy realista. Pero te digo eso porque pocas veces en mi vida he visto un régimen tener que sucumbir, tener que rebajarse a tal nivel y que ese régimen largue mucho, esté en existencia mucho más tiempo. Es decir, ya cuando un régimen muestra, saca las uñas de esa forma, eso es una señal de debilidad.
Sí, no. Ellos están mostrando señales de debilidad hace mucho tiempo. Ahora, esto es como el zarpazo. Ahora nos sacaron las uñas, de verdad. Nos han dado un zarpazo tremendo. Vamos a ver si logramos sobrevivirlo.
Bueno, María, gracias por estar con nosotros y cuídate mucho y estamos en contacto.
Bueno, gracias a ti, Carlos.
Gracias, amigo. Ahora regresamos con más de Arcoíris.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, hemos oído en este programa, después del domingo histórico de Cuba la semana pasada, hemos escuchado las voces de las personas dentro de Cuba y no quería dejar pasar esta semana sin conversar con uno de los invitados más recurrentes, pero más cercano a este programa, amigo de este programa, el doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Joe, muy buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
Que los escuche. Depende de la latitud del planeta donde estén en sintonía. Es que a veces uno se olvida que esta emisora llega a tantos rincones de la tierra y llevando información que, bueno, que uno tiene que hacer un saludo muy generalizado.
Pues te digo, Nelson, referente al domingo pasado, ¿cómo te enteraste? ¿Qué sentiste?
Bueno, me enteré a través de las redes sociales, porque como lo hemos dicho anteriormente, a través de este y todos los espacios, que las redes sociales están cumpliendo una labor muy importante de llevar información veraz en el momento de que ocurren los hechos. O sea, porque antes el régimen pudiera haber ocultado y haber mentido como lo ha hecho ahora, que sabemos que ha dicho que ha sido grupúsculos, contrarrevolucionarios, gusanos, alteradores del orden público, los adjetivos que siempre han utilizado para ofender y para denigrar a las personas que luchan por el bien común. Pero esta jugada esta vez le salió mal, porque es que todo el mundo ha evidenciado, ha visto, y ellos han quedado al descubierto de que no fue un grupúsculo, de que fueron miles y miles de cubanos a lo largo de toda la isla. Pues yo creo que yo estaba hasta trabajando, y me dieron este deseo hasta de irme del trabajo, fíjate cómo fue mi reacción, y me dio esa añoranza de estar aquí y de no poder estar allí, y de que quería estar también allí junto con mi pueblo reclamando un derecho y todos los derechos que se nos han robado, que se nos han secuestrado durante estos más de 60 años de esa involución que ha tenido ese gobierno para con el pueblo cubano. Entonces yo creo que me sorprendió mucho, porque es que ha sido algo espontáneo, algo que no ha sido convocado por ninguna organización, que no ha sido convocado por ninguno de los referentes históricos de la oposición, sino que algo que salió del pueblo espontáneo, que sorprendió a todos los sectores de la sociedad cubana, los sectores que han estado a favor de un cambio, los que han estado en contra, sorprendió al gobierno, sorprendió a los opositores, o sea, sorprendió a todos los confines del planeta, porque ha sido una protesta muy espontánea y yo también he sido parte de los sorprendidos, porque generalmente que se levante eso, vaya, ha trascendido.
Fue como surreal, Nelson, fue surreal ver esas imágenes, escuchar a esa gente joven.
Y desde el año 94, 93, 94 no sucedía una protesta de tal magnitud, pero que esta, que desde ese año no sucedía, pero que esta superó todo, sí, porque el maleconazo fue en La Habana, pero esta en todas las ciudades, incluso ciudades que han sido siempre que hemos dicho, bueno, ahí viven los comunistas, porque han sido ciudades que han mirado con más simpatía al régimen, y esto, pues hasta esas ciudades se volcaron, y que allí en esas masas no hubo delincuentes, como quieren tildar a las personas que salieron a protestar. Habían personas de pueblo, trabajadores, habían personas, médicos, abogados, habían militares, habían personas de toda índole exigiendo sus derechos, habían personas inclusive que se sienten identificados con el proceso ese comunista que llevan ellos, pero que también están cansados y que decidieron acompañar al pueblo, o sea, que habían personas de diferentes sectores de la sociedad civil cubana. Entonces yo creo que esto es una expresión de que de un despertar, de ese despertar que nosotros hemos avizorado, que hemos
soñado,
hablado, y no, y que lo estábamos anunciando a través de este mismo programa Arcoíris, que veníamos hablando desde hace tiempo. Desde
el estallido social estaba ya al suceder, y
ya
sucedió.
Estaba, sí, la olla de presión que hemos venido hablando, que desde el 11 de mayo hemos venido diciendo de que ya la sociedad ya no tiene miedo, de que ha salido a recibir, a reclamar sus derechos. Salieron la comunidad LGBTI, que fueron los primeros, después salieron los artistas, y ahora salió todo el pueblo a reclamar todos los derechos que están secuestrados en Cuba. La falta de salud, la falta de alimento, la falta de que el cubano tenga una vida digna, que ya la dignidad, el cubano no tiene ni comida, no puede ni dormir tranquilo porque los apagones se lo programan en sus horas de sueño, de descanso. Y yo creo que ya no tiene comparación lo que está viviendo el pueblo cubano, ni con países que han estado en los últimos listados del desarrollo del tercer mundo, o sea que es una situación caótica y crítica la que se está viviendo. A eso se le suma esta situación de la pandemia, que ahora los casos ya están rozando los 7.000, los muertos que antes eran 4 ahora son 67, 51, niños, médicos, o sea que esto ha agravado toda esa situación. Y la mala eficacia del gobierno en responder a los llamados, en no tener soluciones para el pueblo, sino agravamiento cada día de las dificultades del pueblo, pues han hervido la conciencia popular, y nada, y salieron estas protestas espontáneamente a... Y sin necesidad de una intervención, sin necesidad de que nadie les pague, porque el imperio no tiene, yo creo que esa capacidad de darle dinero a todas esas personas que estuvieron ahí en medio de esas protestas, como ahora quiere Díaz-Canel hacerle mostrar al mundo. Y nada, y se ha visto también el apoyo internacional.
Eso te iba a comentar, eso, que esto, este brote, no del solamente del pueblo, sino la locura esta violenta, criminal del gobierno cubano, eso tiene un precio muy caro. Y te iba a preguntar, ahí en España, inclusive, me parece, de lo que he leído, inclusive aquellos que usualmente siempre tienen una excusa para el régimen, ya se les han acabado las excusas, ¿eh?
No, y que lo hemos visto tanto, porque el cubano siempre... A ver, es una cosa real que no nos podemos cegar, que no nos ciegue la pasión, como decía un dicho en Cuba. Que hay muchos cubanos que sí, que apoyan la causa, que esto, otros que dicen, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con un cambio, pero no me voy a meter en problemas porque yo quiero ir a ver a mi familia, porque esto, pero es que ahora ha sido multitudinaria, a las personas ya no les interesa ir o no ir, sino que hay un cambio en Cuba, y han salido todos a apoyar, a expresar en las calles, todos los exiliados unidos a exigir un cambio. Todos hemos visto personas llorando en las manifestaciones, diciendo que han estado callados durante no sé cuántos años, pero que ya no van a callar más. Testimonios desgarradores de personas que han estado en silencio por miedo a que tomen represalias contra sus familias y contra contra todos los seres que quieren dentro de Cuba o que no los dejen entrar, y esas personas han explotado, han salido, y con esto también se les ha encendido la llama, como diciendo, si mis hermanos que están dentro de Cuba se están manifestando, están arriesgando su vida, ¿cómo no lo voy a hacer yo que estoy aquí en un país que respeta mis libertades y que es un país democrático? Entonces esas personas han salido también a apoyar. Y no obstante, las personas que han mirado siempre, los políticos, las organizaciones internacionales que le han dado siempre un visto bueno al régimen cubano, pues no han tenido otra cosa que decir, es verdad, en Cuba hay una dictadura y se masacra al pueblo, no hay derechos, han tenido que la misma Unión Europea, que hasta días anteriores había estado apoyando la posición común, favoreciendo al régimen, pues ha tenido que hablar y ha tenido que decir que no, que en Cuba hay que escuchar al pueblo y que falta democracia, que faltan libertades y demás.
Definitivamente, tal vez no esperábamos la violencia esa que hemos visto esta semana, Nelson. ¿Tú la esperabas? Que fuera tan encrudecida, tan cruel como lo que hemos visto, personas, las avispas negras estas disparando dentro de casas privadas con niños presentes. ¿Pensabas que eso iba a suceder de esa manera?
Bueno, realmente no pensaría nunca que iba a ser de esta gran magnitud. Sí sé que es un régimen represivo, pero no pensé que fueran a llegar a tanto, en el sentido de estar, porque los hemos visto anteriormente, que no han tenido compasión para reprimir a mujeres como las Damas de Blanco cuando marchaban libremente con un gladiolo en la mano por la Quinta Avenida, que no tenían compasión para golpearlas y reprimirlas y tirarlas en autobuses, en guaguas, como se dice en Cuba, como sacos de papa. Pero no pensé que llegarían al extremo de estar, en primer lugar, enfrentando pueblo contra pueblo. Que si tú quieres arreglar una cosa, pues lo primero que buscas es unidad, lo primero que buscas es un consenso entre la población, y lo segundo es mandar a portar de perpetrarse en el poder, de estar ahí fijado en el poder, pues mandar a disparar a niños, personas inocentes, hasta una señora que lo que salió fue a la ventana a mirar lo que estaba sucediendo, recibió un tiro y tal, sin nada que ver. O sea, y después lo otro, de que amenazar a los médicos para que esas personas lesionadas no recibieran la atención adecuada, pues yo creo que también ya con esto ya nos queda claro de que el régimen es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder. Y que
Están vulnerables, Nelson, tienen miedo, están vulnerables. Un régimen que reacciona de esa manera muestra que tiene miedo.
Bueno, y ahora lo que nos muestra también a nosotros es de que todos los crímenes que se han denunciado durante todos estos años
son reales. Resulta que los cubanos tenían razón.
La masacre del remolcador, lo del río Canima, los asesinatos.
Los presos políticos.
Todo lo que hacen en la prisión, las leyendas del exilio, todas esas cosas, lo que nos están dando, que ellos siempre han tratado de denigrar, de mentir, de decir que son mentiras, pues ahora con esta actitud de ellos lo que están es dando la razón a todas esas personas que han sufrido en carne propia la crueldad de la dictadura. Están acorralados, no saben qué van a hacer, no quieren, pero tampoco quieren soltar el poder, y el pueblo está cansado y el pueblo va a seguir exigiendo sus derechos.
Te iba a preguntar eso, como última pregunta te iba a preguntar eso, tu pronóstico. Yo no veo al pueblo mermar en sus deseos de la ansia de libertad. Yo creo que esto va a continuar. ¿Qué tú piensas?
Yo veo un pueblo que no se ha amedrentado a pesar de toda la violencia, de todo. Veo un pueblo que ha decidido pues colocarse al lado correcto de la historia, decir basta, ya no queremos más tiranía, ya no queremos que nadie decida por nosotros, nosotros queremos decidir cuál es nuestro futuro y cuál va a ser el camino que nuestro pueblo quiera coger. Entonces, yo no creo que esta represión lo que va a hacer es alentar más al pueblo. Y a pesar de que ellos por sus menticieros, como le digo yo, sigan divulgando mentiras, que es lo que hacen, de que son provocadores, de que esto, pues las mismas imágenes, ellos están diciendo que son provocadores y ponen anoche en el menticiero la imagen de cuando le meten el tiro al hombre. Entonces el pueblo está viendo las imágenes, está viendo que no es mentira. Y lo que están haciendo es alentando más al pueblo Porque con esas medidas de que ahora pueden entrar medicamentos, de que ahora pueden entrar esto, lo otro, excepto de aranceles, eso no va a mermar al pueblo en su lucha. El pueblo quiere libertades completas, el pueblo no quiere migajas, el pueblo quiere exigir sus libertades. Y todo el sector, excepto algunas personas que sí están, porque siempre hay que reconocer que en todas las luchas hay personas a favor y personas en contra, un grupo pequeño es lo que está a favor de ellos, grupos que se ven beneficiados con algunos beneficios, de la redundancia, que le puede aportar apoyar al régimen. Y personas también, porque sabemos de muchos jóvenes que han sido obligados a ir a golpear, que han sido porque son jóvenes que están en edad de servicio militar y que no, y que los obligan por ciertas leyes que todos conocemos que existen en Cuba, que puedes ir preso si te obligas a cumplir con el servicio militar y demás. Y esos jóvenes pues han tenido que ir con palos a reprimir y todo. Esos grupos son los que, inclusive yo lo comentaba, yo veo más grupos de personas protestando en contra que a favor del régimen. Lo que veo es un grupúsculo de ellos nada más, los mismos de siempre, la preschuncha, la presidenta del comité, la vigilante, la otra, los mismos que bueno, que la presidenta del comité tiene que defender al régimen para que el régimen no se la lleve presa por jugar a la bolita o por vender cigarros, todas esas cosas que sabemos que personas que se benefician de esas actitudes a favor del régimen, porque detrás de cada extremista hay un oportunista, pero que son personas que también en algún momento despertarán y en algún momento cuando las jugadas les saldrán mal, cuando hagan algo contra el régimen pues le pasará la cuenta y se va a olvidar de todos esos trabajos que ellos les hicieron a favor. Entonces todo nuestro mensaje va dirigido a esas personas también, que se den cuenta que ellos son cubanos y que cuando la dictadura pues acabe o cuando hagan algo mal en contra del régimen, el régimen no va a tener en consideración esas cosas que ellos hicieron a favor del régimen, sino que les van a pasar también la cuenta. Entonces, que se llamen
que piensen, que analicen.
Y que se pongan al lado correcto de la historia, que es estar al lado del pueblo.
Correctamente.
No es ni estar en una posición ni de ser un disidente, sino estar al lado del clamor popular, porque cuando tantas personas están mirando a un mismo punto, no pueden estar equivocadas.
Pues que así sea, Nelson, esperemos que sea lo menos sangriento posible, aunque los primeros indicios no son buenos, pero yo sí creo que ese pueblo no va a parar, y yo sí creo que este es el comienzo del final de ese régimen o cualquier otro régimen. Yo nunca he visto un régimen en esta situación que sobrevive. A Nelson, un abrazote para ti. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente,
yo sé que estás en el trabajo. El doctor Nelson Gandulla Díaz, gracias a Berta Rabal,
mi productora. Pero mis pacientes son buenos y siempre me dan el permiso para estar en Alcoy.
Bueno, gracias Nelson, gracias a Berta Rabal, mi productora, gracias a Juan Pendaz en los controles, y gracias a ustedes por su sintonía. Nuestros corazones están con ustedes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.